Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Conócete a ti mismo y así comienzas en tu propia sabiduría. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En muchas oportunidades hablamos aquí del yoga y conocemos a muchas personas que nos han hablado. El yoga es equilibrio y el equilibrio es orden, precisión y bienestar. ¿Quién otros que los necios no anhelan equilibrio, que es salud y alegría? Ramiro Calle nos decía. Y hemos escuchado, por ejemplo, cuando más meditas con buenos pensamientos, mejor será tu mundo y el mundo en general. Confucio, el Buda decía, si una lámpara para ti mismo, sé tu propia confianza, aférrate a la verdad dentro de ti como la única verdad. Todos esos procesos orientales nos han traído beneficios y bondades. Y si podemos juntarlos a través de un proceso que es la sanación pránica, podríamos entender algo que son prácticas que ya se hacen en Occidente. Hay un ser humano que conozco hace muchos años, admiro, valoro profundamente, Roberto de Mendoza Guzmán. Él estudió filosofía y teología, una formación occidental. Lleva 25 años estudiando y practicando sanación pránica moderna de Master Chuakok Sui. Y él es el director de la Fundación Sanación Pránica en Colombia, ya desde hace 20 años. Él es instructor y formador de instructores en los cursos de sanación pránica y facilita grupos de meditación y atiende sesiones de sanación con pacientes. Y también es practicante de Arhati Yoga. Así que vamos a preguntarle un poco qué es la sanación pránica y el yoga para enterarnos con Roberto de Mendoza. Querido Roberto, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Santiago, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto, muy contento de poder estar compartiendo contigo y con toda la audiencia un ratico de reflexión que nos puede servir a todos. Gracias, gracias.
Exacto. ¿Qué es esto de la sanación pránica de Chuakok Sui?
Mira, sanación pránica, como la palabra lo dice, pues es un sistema de sanación, y pránica viene del sánscrito prana, que es energía o fuerza vital, la energía natural que hay en los árboles, en la tierra, en el sol, en el aire. En todo lo vivo hay energía vital, es la que mantiene vivos y saludables a los seres. Entonces, es sanar a través de ese prana y de esa energía que todos ya tenemos. No es nada extraordinario, es aprender a utilizar y a aprovechar al máximo la energía vital que hay en nuestro medio, en el ambiente y en nosotros mismos, para balancearnos y equilibrarnos, las personas, la tierra, los animales, las plantas. Es algo muy natural y sencillo, no utiliza una cosa externa, ni medicinas, ni siquiera toca el cuerpo, sino que trabaja sobre la energía de la persona, sobre el cuerpo energético, y trata de que se recupere la energía vital para la salud y el bienestar. Eso es como en general lo que podría definir.
Sí, durante muchos años los orientales hablan además de cinco pranas, le ponen samana, udana, viana, todos estos nombres que digamos no tienen tanta validez para Occidente, pero ellos reconocen que hay una energía intangible, lo llaman chi, por ejemplo en la China, lo llaman ki, orgón, prana en la India, donde sea. Le han puesto nombres distintos, pero lo que es interesante es que se sabe que hay algo que nos anima, que nos activa y que nos sostiene. Y lo que nos está enseñando entonces Roberto, nos está contando, es que uno puede recuperar esa energía vital. ¿Cómo se logra precisamente? ¿Cómo hacer que esa energía vital, que está en todo el ambiente, pero que por dentro de pronto no lo tengo? Como quien dice, están nutrientes de carne, pollo, pescado, leche, jugos, lo que sea, no importa, proteínas, minerales, vitaminas, y yo tengo que poderlos acceder. ¿Cómo se logra esto?
Muy interesante, porque así como las plantas necesitan nutrientes, pero a veces, aunque el suelo los tenga, no tiene la capacidad de absorberlos, nos puede pasar lo mismo, lo que tú dices. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Realmente de, digamos, de recargarse de esa energía vital que se nos gasta. ¿Por qué se nos gasta? Sobre todo en la vida moderna, por el estrés, el acelere, el corre-corre en que andamos todos. Gastamos esa energía, y también puede ser por agentes externos, ¿no? De virus, situaciones que puede haber. Entonces hay varios métodos. Uno primero es limpiar o retirar la energía que está contaminada, que está estresada, que está, digamos, enferma en nosotros, porque la podemos tener, y eso aprendemos a explorar, a tantear para que veamos que si tiene o no. Se retira con las manos, es una técnica sobre el aura misma, y luego se proyecta esa energía nueva, prana nuevo, con una técnica que se aprende en los cursos, muy sencilla de recibir y transmitir esa energía. Esa es una, pero hay otras, que es a través de la naturaleza. Nos enseñan a respirar de tal manera que podamos absorber ese prana limpio del aire a través de una respiración abdominal profunda con retención o a través de abrazar o estar debajo de un árbol muy sano, también 5, 10, 15 minutos podemos realmente limpiarnos y recargarnos con técnicas de respiración que agilizan y aceleran, pero también de muchas otras formas, ¿no? Con meditación, hay ciertas técnicas de meditación que nos recargan de mucha energía o prana, un prana más espiritual que llena, limpia y como que nos sana de muchas cosas. O sea, hay muchas maneras de recargarnos y de estar vitales recuperando esa energía que por muchas razones disminuye o se contamina o se pierde, digamos.
Sí, yo creo que la clave está en comprender que existe una circulación de energía de todo digamos, universo, y en este caso nuestro planeta, por las características de nuestra biología, que requerimos oxígeno y nutrientes, y que lo que nos está contando aquí nuestro invitado de hoy es que hay que retirar lo que está estancado, por decirlo de alguna manera, y recargar con lo que tiene sentido. Roberto de
Sí.
Mendoza nos está hablando, seguimos en un momento aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Roberto de Mendoza Guzmán, filósofo, teólogo, y ya hace 25 años está practicando sanación pránica moderna del Master Chua Kok Sui. Él es director de la Fundación Sanación Pránica de Colombia. Y él educa, enseña a personas para aprender e incluso para educadores. Este prana es esa energía vital que todo lo impregna, que todo lo interpenetra y que todo lo activa, que todo lo vivifica, que está presente en minerales, en vegetales, en los cristales, está presente, por supuesto, en el ser humano y en todos los animales. Y que podemos aprender una técnica, un proceder, una capacitación para que esa energía circule a través de nosotros para retirar la que está estancada, para florecer, decir de una manera, esa recarga de energía más espiritual. Entonces, por eso hay prácticas meditativas, prácticas de contacto con los árboles, que para mucha gente son signos de locura, pero cada vez hay más evidencia del grounding con el simplemente hecho de colocarse, ya lo podemos medir con tecnologías súper sencillas.
Así es.
Pero lo más importante precisamente es entender por qué nos llenamos de prana, digamos, no va a ser la palabra malo, porque es que el agua estancada se vuelve barro, pero pues es agua y se queda contaminada. ¿Por qué se nos estanca el prana? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué se produce eso? ¿Y qué genera eso en el cuerpo?
Interesante, como tenemos, digamos, dos cuerpos en principio, ¿no? Un cuerpo físico, visible, tocable, que es el que tenemos, el que creemos que somos. Y hay un cuerpo energético o aura o bioplásmico que rodea el cuerpo físico, pero que está dentro del cuerpo físico y es el molde del cuerpo físico. O sea, lo que pasa en ese aura o cuerpo energético tiene efecto a nivel físico. Ese es el principio fundamental. Por eso no hay necesidad de tocar el cuerpo para sanarnos, sino a través del cuerpo energético, que es ese otro cuerpo, tiene una correspondencia en cada parte de este cuerpo a órganos o sistemas en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía que estamos absorbiendo, permanentemente estamos, digamos, recibiendo y dando energía inconscientemente. Vamos en un bus, estamos en una iglesia, estamos en la calle, estamos en la casa, estamos en el trabajo. Nuestro cuerpo está recibiendo energía, prana, a través de esos centros energéticos y está a su vez también proyectando, o sea, da y recibe. Eso es algo natural que hacemos a través de los centros de energía. Entonces, obviamente, si estamos en un sitio donde hay una energía estresante por una presión en un lugar de trabajo o vamos por la calle, sabemos que hay tensión, que hay miedo, que la gente está muy prevenida, toda esa energía vamos absorbiendo, pero también la buena. Estamos con buenas compañías, en un sitio agradable, también absorbemos esa energía. Entonces, por estar interactuando permanentemente, energéticamente, pues en la vida moderna que hay tantas situaciones de estrés, de miedo, de angustia, de desconfianza, etcétera, etcétera, y en nuestro país, ¿no? Con esta polarización, o sea, hay una energía muy pesada, ver noticias, es muy estresante, muy duro, eso nos va llenando todo nuestro cuerpo, nuestro sistema de energía que podemos llamar de alguna manera contaminada, de estrés, de miedo, de angustia, eso lo sentimos. Entonces, si tenemos formas de retirar, así como nos bañamos todos los días el cuerpo físico, lo posible, También hay forma de una ducha o un baño energético para limpiar nuestra energía de varias maneras, que puede ser una meditación de la que vamos a hablar ahora, que se llama Corazón y Gemelos, que es como una ducha muy grande, de gran torrente de energía nueva, buena, espiritual, para limpiar, purificar, llenarnos de energía positiva. Y hay otras maneras, también una sesión de sanación explora con las manos, nos enseñan, y eso aprende uno en un taller de 2 días, que podemos hablar, cualquier persona lo puede tomar, que aprendemos con las manos, si no podemos ver, sentir en qué partes del cuerpo y del aura hay energía congestionada, estancada. Entonces se retira una técnica sencilla de barrer, barrer, barrer. Es una forma muy práctica y vamos viendo que va quedando más limpia, más brillante, recupera su brillo y su vitalidad y le ponemos prana nuevo con otra técnica sencillísima y así, haciendo sesiones de este tipo, se va uno recuperando. Y eso es permanente, no es que un día me hicieron y ya quedé. Así como no se baña uno una vez al año, sino permanentemente necesitamos estarnos, digamos, limpiando de alguna manera y recargando como una batería, porque somos una batería de energía realmente, ¿no?
Somos una batería de energía, eso me encanta que lo veamos así. Todo el tiempo necesitamos recargar y también no sobrecargar, pero no
Exacto.
caer en la condición de no tener energía. Además, yo siempre creo que hoy me decía una paciente, es que mi esposo dice que no tiene nada grave y no sabe si venir a consulta porque él pues sigue haciendo lo que puede hacer, pero ya no volvió a poder caminar mucho ni hacer ejercicio. Y bueno, si uno no tiene energía para hacer lo que puede, para moverse, pues obviamente para respirar necesitamos energía, pero para movernos necesitamos más y para desarrollar
Claro.
nuestras labores cada día, para tener una conversación larga, para poder ejercer funciones, para hacer deporte. Entonces, la necesitamos. Vayamos al otro lugar que estábamos
Sí.
buscando, que es el yoga. ¿Dónde casa el yoga y el Arhati yoga y todo frente a la curación pránica, a la sanación
Ajá.
pránica?
Sí, muy interesante. En la sanación pránica moderna, porque entre otras, sanación pránica ha existido toda la
Sí, por
vida,
supuesto.
porque es sanar con energía. El ser humano, desde que es ser humano, tú vivas cualquier tradición en todas las comunidades tradicionales, comunidades negras, indígenas, en el Asia, en América, en todos lados, todos tienen sistemas de curación o de sanación con energía, con las plantas, con unas ramas, soplando, con el tabaco, con el agua, con rituales, cantos, bailes, o sea, eso toda la vida lo ha habido. Entonces, lo que el fundador de la sanación pránica moderna, por eso se llama así, que es Master Chua Koksubi, que ahora podemos hablar de él, lo que hizo fue durante 30 años investigar, era un científico, era ingeniero químico obsesionado con la ciencia, o sea, en conocer del arte de la sanación que siempre ha existido, hacer de eso una ciencia. Esa fue su misión. ¿Cómo? Experimentando científicamente y con clarividentes que usaba varios que no se conocían entre sí para cruzar y que todo fuera más científico. ¿Qué pasa durante 30 años investigando, investigando y purificando de superstición, porque se fue pegando y de creencias que no son reales y destilando como qué es lo propio que se puede hacer con energía y que sí funciona en cualquier cultura, en cualquier situación? Y eso fue lo que él depuró y los libros y los cursos que se dan en sanación pránica moderna. Es eso que se ha hecho siempre, pero explicado con principios, leyes y técnicas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, por eso, digamos, una de las cosas que dice claramente es que eso tiene un aspecto también espiritual. Él habla de que la sanación pránica es un puente a la espiritualidad, una frase de él, ¿no? O sea, al aprender a sanar, que es muy fácil, cualquier persona. Dice él, que pudiera aprender a leer, no que sepa leer, puede aprender sanación pránica y la puede practicar consigo mismo, con su familia. O sea, no es un don muy especial que haya que hacer cosas muy raras, se puede aprender. Pero, dice, y el que aprende eso empieza a sanar a otros, esto es por compasión, uno sana a otros y no le importa al otro. Entonces, el hecho de preocuparse de que el otro esté bien y de dedicar media hora o una hora para ayudar a aliviar un dolor o un sufrimiento, bien sea físico, emocional, eso va llevando a una sensibilidad espiritual. Entonces nos lleva a la espiritualidad, que es nada más ni nada menos que vivir en lo diario de acuerdo a lo que somos y para lo cual estamos hechos, que es para la unión. Pues ahí viene yoga. Yoga también significa unión. ¿Unión con qué? Unión con mi propio espíritu, con mi alma, unión con Dios o con un ser superior, unión con todo. Somos uno con todo. El tener esa conciencia que lo hace a uno cambiar. yo sé que todos tienen la divinidad, yo no voy a hacer, a maltratar a nadie, voy a tratar de ser mejor persona. Entonces, el trabajar de sanación pránica nos lleva a un desarrollo espiritual. Entonces, él crea un sistema, completo sistema de evolución y desarrollo espiritual, que se llama Arhatic Yoga. Arhatic viene de Arhat, que podríamos traducir como santo, o sea, la persona que logra un nivel muy elevado de perfección, el sentido más completo humano. Entonces, un sistema que es para toda la vida, eso no es que ya hice el curso, hay niveles, niveles, en que nos da una síntesis de todos los yogas, es lo importante, de todos, del Hatha Yoga, del Karma Yoga, del Kundalini Yoga. Hizo toda una investigación y nos da una síntesis sencilla con unas técnicas de respiración, otras de purificación, otras meditaciones, y sobre todo la construcción del carácter. Él dice, una persona, por más que rece, por más que medite, por más que haga yoga, si cada día no construye su carácter para ser cada vez mejor persona en la vida cotidiana, eso no es espiritual, eso es una cosa como que no es real. Entonces insiste mucho y hay una técnica, hay unos métodos que se aprenden en estos cursos para usted todos los días sacar 20 minutos, además de la meditación, para revisarse lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted dice, lo que usted hace, en algunos aspectos para cada día ir mejorando, con una técnica de limpiar, borrar un poquito y potenciar y energizar lo positivo, lo que quiero construir. Es algo así. Entonces es un sistema de vida, de crecimiento espiritual, que él dice acelera un poquito el crecimiento espiritual, a que si simplemente me quedo así, a ver qué me da la vida, ¿no? Entonces es como, eso se llama Arhatic Yoga, y es, sí, una cosa muy interesante, es todo un camino, pero para eso hay que primero hacer unos primeros niveles de sanación pránica para conocer y aprender a sentir, manejar la energía en varios aspectos de la vida. Es todo un procedimiento que quien quiera puede empezar, y es muy
Pues
bonito, porque
sí,
es un
pues para
camino.
un camino de 1000 pasos se requiere empezar con uno. Así de
Sí, sí, sí,
sencillo.
sí.
Vamos a seguir
Exacto.
después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Sí.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Roberto de Mendoza Guzmán estudió filosofía y teología. Lleva 25 años estudiando y practicando la sanación pránica moderna de Master Choa Kok Sui. Él es el director de la Fundación Sanación Pránica en Colombia desde el año 2004, instructor y formador de instructores de los cursos de sanación pránica. Facilita cursos de meditación y atiende sesiones de sanación con pacientes. Nos está hablando de la energía vital que está presente en toda la naturaleza y nos enseña que se puede aprender precisamente que cualquier persona que pueda leer, como diría su maestro Choa Kok Sui, alguien que durante 30 años se dedicó a investigar de esa sanación pránica antigua una metodología que fuera, primero, válida, útil, eficiente y sobre todo aprendible por cualquier persona para que pudiera encontrar la forma de desintoxicar de la energía que no está funcionando adecuadamente, de recargarse adecuadamente. Y además desarrolló un método que fusiona diferentes escuelas de yoga, como puede ser el Hatha Yoga del cuerpo, el Raja Yoga de la mente, el Bhakti Yoga de la devoción, el Karma Yoga de la acción, en fin. Y generó algo que se llama el Arhatic, que es Arhat, es el santo, es aquella persona que ha trascendido en muchas cosas su personalidad, porque precisamente lo que busca es una construcción del carácter, además de lo que significa yoga, que es la ciencia de la unión, unión con todo lo que existe. Este Arhatic Yoga, entonces, es un puente a la espiritualidad y se realiza, digamos, como una práctica de profundización de las estrategias de sanación o de curación pránica que buscan que el ser humano conozca la energía vital y la pueda distribuir para su beneficio en el sentido de humanidad como grupo que está y que pueda desarrollar esta unión con la totalidad. Por eso también esa construcción del carácter requiere 20 minutos de revisarse a sí mismo. ¿Qué puede lograr la sanación pránica? Usted lleva 25 años haciéndolo, debe tener mucha experiencia, la tiene pues, pero para podernos contar en la práctica, ¿cómo una persona diría, bueno, yo voy a aprender y ¿qué puedo lograr? Y si no quiero aprender, pero quiero beneficiarme como paciente, ¿qué podría a esperar?
Ajá, excelente. O sea, como resultado, digamos, de practicar, porque la idea es practicar, no solo conocer o estudiar, sino ir practicando, estas técnicas y este sistema llega a ser un estilo de vida. Eso es importante. No es que yo saco un ratico para hacer sanación, otro ratico para meditar, pues sí, hay que hacerlo, pero es lograr, poco a poco va uno logrando como un estilo de vida diferente. O sea, que empapa o impregna toda la vida cotidiana. Pues que así como uno se levanta, se baña, se lava los dientes, pues puede hacer eso también, pero entonces puede limpiar su aura, le enseñan cómo limpiar uno su propia aura, su propia energía, digamos, y peinarla, en cierto sentido, para ir retirando toda esa energía antes de salir, por ejemplo, al día de trabajo o al día de actividad. Y una pequeña técnica de meditación que te va ayudando a que salgas con más energía, con más predisposición hacia amor a los demás, generosidad, de confianza y no de prevención ni de miedo. Es una de esas cosas. Y cualquier cosa, estás por ahí, te da dolor de cabeza, uno mismo, se hace un barridito, aprende en 5 minutos, puede quitarse un dolor de cabeza. Comió y se indigestó, se siente con gases, eso. Se hace un barridito que se enseña a hacer en los centros del ombligo y del plexo solar. Y de verdad siente un alivio y en lo diario, yo me acuerdo, mis hijos cuando eran más pequeños, pues ya son grandes, ya son sanadores ambos, ya hacen lo mismo, pero cualquier cosa, que se enferman, que tienen diarrea, que fiebre, que están tenaces en los niños, y uno puede, uno, sabiendo hacerlo, disminuir la fiebre, por lo menos mientras puede amanecer y ir al otro día al médico, porque esto no sustituye al médico, es un complemento muy importante. Pero hay sitios donde no hay más, o momentos en que lo único que hay, que es la única instrumento de la sanación pránica y hace de verdad, lo saca uno de líos tenaces, dolor de muela, puede lograr adormecer toda esa parte durante un día hasta mientras vas al odontólogo. Y no solo eso, también en cuestiones de práctica, hasta puede uno manejar la energía para llegar más rápido al aeropuerto. Uno dirá, eso es locura. No, uno puede con tiempo, si sabe manejar la energía, para todo en la vida se puede fluir con energía y hay milagros permanentes que para otros pueden parecer no milagros, para uno sí, ¿no? Que es facilitar la vida en muchos aspectos, no solo en la salud, pues para vivir una vida mejor, más fácil y desarrollarse no tan con tanta dificultad, un poco como los estudios. Me acuerdo de mis hijos cuando eran pequeños, se les enseña hacia dónde mirar, cómo respirar, qué hacer para tener mejor memoria. Hay unos ejercicios muy prácticos que se llama el Super Brain Yoga, que te hace que tu memoria y tu concentración sea mejor. Antes de un examen, los chicos hacen eso y fluyen. O sea, es una facilidad de todo. En la vida todo tiene de alguna manera para la religión. O sea, si uno es religioso y creyente de alguna religión, al estudiar y conocer esto, uno entiende más, entiende y le saca provecho a las prácticas. Y si no es religioso, pero quiere ser espiritual, también encuentra todo un camino de desarrollo. O sea, es casi lo diario. Para todo en la vida se puede aplicar, es un estilo de vida. Saber que la energía está, como decías tú, en todo, no es solamente una energía externa, está en mí, está en las personas, en las plantas, en las cosas, en los hechos, en las relaciones. Entonces puede ayudar muchísimo. Todos esos aspectos se pueden facilitar y ayudar practicando la sanación pránica.
Practicando algo que básicamente, como nos dice, lo puede hacer una persona con un mínimo entrenamiento, pero con una
Sí.
máxima disposición y una práctica cotidiana. Y puede funcionar, como nos habla, desde dolores, desde incluso manejar nuestra forma de relacionarnos con el tiempo, también para favorecer el aprendizaje, la atención y todo. ¿Los niños también la practican? O sea, usted dice que tiene hijos que estuvieron en
Sí,
esta
hay
historia.
un sistema pues, mucho más simple y más sencillo para enseñarle a los chicos, no tan complicado, pero sí lo más elemental de ciertas prácticas, incluso de cómo cruzarse los brazos, cuando tiene miedo, cuando está en peligro, cómo hacer, qué frase repetir mentalmente, o sea, sin enseñarles a que tengan que sanar a otros, porque pues, de niño no es muy conveniente, pero sí para sí mismos, cantidad de prácticas. Yo me acuerdo, mis hijos, cuando estaban pequeños en un colegio, resulta que había una maestra, un profesor, profesora, que los papás se quejaban y llamaban a reunión porque era agresiva y porque era, no sé, era muy fuerte con los niños en un colegio que era supuestamente muy personalizado y muy alternativo, pero resulta que era la hija de la dueña, o sea, ahí no había nada que hacer, a ella no la iban a sacar, entonces por más que pelearan, y una reunión de padres con los hijos, todos se quejaban y uno de mis hijos, que casi me olvida, se paró y dijo, pero ¿para qué pelear? ¿Saben qué hago yo? Me siento, me cruzo de brazos y piernas en el curso y no me afecta nada de lo que ella diga. Y es verdad, es una técnica que se enseña en autoprotección, cruzarse de brazos y de piernas, simplemente, entonces no tienen que alegar, no te llega esa energía, se devuelve, como que rebota. Entonces decía, si no hay remedio, no podemos cambiar pues que no nos afecte. Todos se quedaban con la boca abierta y me tocó enseñar ahí la técnica para que todos querían saber cómo era. Algo así tan, pues tan simple, pero que podemos realmente ayudarnos en muchos, muchos aspectos. Las relaciones impresionantes, relaciones de pareja, padre, hijo, madre, hija, laborales, cuando hay conflicto. O sea, hay también, ¿no? La sanación pránica, psicoterapia para relaciones. O sea, en todos los aspectos se puede aplicar y todos podemos aprender. Es que eso es lo más hermoso. No es algo de que acudo ahí al gurú, que es el que me va a hacer eso. Claro, hay gente que lleva más tiempo y que tiene más experiencia, pero en 2 días de un taller práctico se aprende lo básico y se entrega un manual con todas las técnicas y se puede hacer seguimiento y todo para aprender desde lo básico, sanarme a mí mismo, a mi familia, a los vecinos. Y el que quiera, o sea, terapeuta o quiera dedicarse más, pues sigue avanzando. Y puede llegar a vivir de eso con todo el derecho, porque ha estudiado, ha invertido años, puede cobrar por hacer sanación, ¿no? También es como otra dimensión. Y cualquiera puede recibir la sanación, y estamos en Colombia, hay más de 20 centros de sanación pránica en distintas ciudades, donde uno llama y pide cita tal cual, y se le hace un protocolo, y depende de lo que tenga, cuántas sesiones y demás. O sea, y también el otro aspecto que es la meditación, que es abierta, es gratuita, esta meditación que podemos hablar un poquito, corazón y gemelos, se hace por internet, hay varias, yo la dirijo los domingos por la noche, cualquier persona que tenga más de 15 años puede entrar y hacerla, es muy sencilla y tiene unos efectos muy lindos, o sea, hay muchas maneras de acceder, como paciente, como para meditar o para aprender y poderse sanar uno mismo, es muy bonito.
Bien, hablemos precisamente de eso ya para terminar. Nos quedan exactamente 5 minutos de la meditación de corazones gemelos, que es una invitación maravillosa y quienes las hemos hecho alguna vez en la vida podemos dar fe.
Ajá, perfecto. Mira, es una meditación. Se llama en corazones gemelos. O sea, uno medita siempre en algo, en algo. Entonces es meditar, o sea, dedicar un ratico para meditar en corazones gemelos. ¿Cuáles son los corazones gemelos? No es el alma gemela ni nada de eso. Dos de los centros energéticos que tenemos todos en nuestra aura, son muchos, pero dos, uno que se llama el corazón, que está en el centro del pecho, que es el centro a través del cual sentimos amor, cariño, ternura por las personas, por los seres. Y el centro de la corona que queda encima de la cabeza, arriba, que es el centro también del amor, pero es un amor más universal. El amor divino, si podemos llamar. El amor cuando sentimos compasión y nos duele el dolor de la gente, por decir en Palestina, un ejemplo, o en Ucrania. Y sentimos dolor con esas personas, quisiéramos solidarizarnos, hacer algo. Eso lo produce ese centro energético que está en la corona, que no es solo amar a los que me aman y a mis vecinos y familiares, sino sentir que somos uno y que me duele el dolor de la humanidad. Entonces, esos dos centros se pueden llamar corazón y gemelos, porque son muy conectados uno con el otro, y esos dos se activan en esta meditación. Esta meditación es una técnica energética elaborada por este mismo maestro Choa Kok Sui, que dura 22, 25 minutos. Guiados por él, lo interesante, no hay que sentarse a ponerse en blanco, sino guiados por él, nos lleva a activar el centro del corazón y el centro de la corona, que al abrirse estos centros entra torrentes de energía espiritual. Es una cosa que él comprobó con muchos años de práctica, que nos llena todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra aura de energía espiritual o energía divina, o energía cósmica, como cada uno la quiera llamar, y en ese rato nos saca. Purifica, saca hacia afuera muchos pensamientos, emociones negativas, programas, hábitos, y nos llena de una energía amorosa, que es la energía divina. Y si eso se hace frecuente, no cada año, sino, no sé, 2, 3 veces por semana, ojalá, permanentemente, después de un año, uno ya está casi siempre lleno de esa energía divina. Entonces sana más fácil, supera aclara su mente para tomar decisiones en la vida, porque está llenándose de esa energía. Es muy lindo. Y esto lo puede hacer cualquier persona, pues mayor de 14 o 15 años, porque los muy niños es una energía fuerte y puede no ser muy benéfica para su crecimiento, es lo que decía Master. Pero los demás todos la podemos hacer y es simplemente dejarnos guiar. Se puede bajar por internet, porque ni siquiera hay que hacer nada, ni haber hecho cursos, ni nada, para hacerla. Y de verdad es una técnica que en poco tiempo, 20, 25 minutos, haciéndola regularmente, va logrando uno los cambios, uno va sintiéndose más fuerte, más amoroso, más paciente, más tolerante y más al servicio de los demás. y no se deja como sobrellevar o ahogar por los problemas. Todos tenemos problemas, pero poder sobreaguar, poder pensar, ver un poquito más claro para solucionar las cosas, todo eso nos ayuda esta práctica de meditación en corazón y gemelos.
Esta práctica de meditación en corazones gemelos, que podemos hacer todos los seres humanos, que la dirige los
Sí.
domingos Roberto, y que lo que nos conecta es con la comunión de toda la humanidad, y en este caso desde nuestro chakra cardíaco, el chakra coronal, y nos afluye una
Exacto.
energía que está disponible para todos, pero hay que sintonizarse, como este programa de Caracol, ahí está, pero si no nos
Sí.
sintonizamos, no lo escuchamos, no nos sintonizamos con esa frecuencia espiritual. ¿Dónde podemos aprender más, saber más sobre el tema, conectarnos con
Sí.
usted, Roberto, y con su grupo?
Sí. Mira, voy a un dato. Uno, la página web de la Sanación Plénica en Colombia, donde está toda la información. Ahí entra, están los cursos, las meditaciones, los horarios, los instructores en todo el país. Entonces uno se puede ahí conectar, llamar, preguntar. La página es muy sencilla, es sanacionpranica.co. CO. Sanacionpranica.co. Esa es la página de
No
Colombia
com,
donde
sino
puedes.
CEO de Colombia.
Sí, CO de Colombia, sanacionpranica.co. Ahí encuentra uno toda la información. Y pueden tomar también un teléfono, un celular, donde
Sí.
está, que es el siguiente, es 316-415-7844.
Sí. Sí.
-415-7844. Para pedir cualquier información, también ahí.
Muy bien, www.sanacionpranica.co,
Ajá.
es de Colombia, sin el com, y 316-415-7844, 316-415-7844, Sanación Pránica. Gracias, Roberto, a
Ojo,
descansar.
mucho
Muchas
gusto, qué
gracias.
rico. Gracias a ti, a Santiago, y muchas, muchas gracias. Bendiciones para todos los que están escuchando.
Bendiciones, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar sobre la salud sexual, que nos ayude a explorar y entender la sexualidad como tal de cada uno. Y nos vamos a encontrar esta noche con la doctora Mayra Gómez Lugo. Ella tiene un PhD en salud con énfasis en sexualidad, es docente y directora de SexLab, que es un laboratorio de sexualidad humana de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctora Mayra, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente. Bienvenida.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar por aquí.
No, muchas gracias, doctora, para empezar a abordar sobre ese tema tan importante de la sexualidad que a veces lo solemos desconocer o no le encontramos la suficiente importancia, pero hablemos precisamente de por qué tiene importancia y por qué cada uno tiene que explorar esa sexualidad.
Mira, todas las personas tenemos una sexualidad desde incluso antes de nacer, o sea. Desde el vientre ya nosotros tenemos unas características que nos hacen únicos y hasta el último día de nuestra vida. Entonces, así queramos, todos tenemos sexualidad y no podemos librarnos de ella. Y hablar de manera positiva de esta sexualidad también hace que pues podamos tener mejor salud mental y nos podamos sentir mucho mejor con nosotros mismos.
¿Por qué podemos ayudarnos a sentir mejor con nosotros mismos? Porque también es parte de la salud mental como tal.
Está asociado. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de sexualidad humana no, hemos trabajado mucho al respecto de la asociación de la salud sexual y la salud mental y nos hemos dado cuenta que el hecho de que tú, por ejemplo, estés sintiéndote bien con tu orientación sexual, que tú te sientas bien con tu pareja, que te sientas bien en tus relaciones sexuales, influye en tu salud mental. Hace que tengas más o menos ansiedad, porque puede influir de manera positiva o negativa. Hace que te sientas con mejor autoestima, hace que también tengas pues, mayor seguridad en ti mismo. Entonces, está asociado con todo.
Y para mejorar esa mayor seguridad que uno tiene en la parte de la autoestima en relación a la sexualidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos explorar?
Lo primero es conocernos y tener unas conversaciones abiertas, informarnos. Esa es la primera clave. Es imposible que uno se sienta confiado y cómodo con algo con lo que no conoce. O sea, es importante que uno pregunte, se informe. Ahorita en internet hay mucha información, hay que tener cuidado con qué se busca,
Claro.
pero esa es la primera, informarnos.
Bueno, ¿y cómo podemos llegar a esas conversaciones abiertas? ¿Desde dónde comienza? ¿Desde la misma familia? ¿Desde el mismo hogar? ¿Incluso también desde la institución educativa o las instituciones de salud? Como tal, ¿cuál es la entidad o el organismo que deberíamos empezar a adoptar para que se empiece a comunicar más sobre la sexualidad?
Mira, la sexualidad es una cuestión de todos y todas. Yo creo, y siempre lo decimos aquí desde el Sex Lab, que cuando uno habla de sexualidad tiene que tenerlo desde varias aristas, y que esto no se convierta en un partido de fútbol, por decirlo de alguna manera, en donde en un lado tenemos a la familia que le manda el balón al colegio y el colegio a las instituciones. La sexualidad es primordial desde la primera infancia, desde que el niño incluso ni siquiera ha tenido conducta verbal, y todos tenemos que hacernos cargo. La familia no es la única responsable, las instituciones educativas tampoco lo son, el sistema de salud tampoco, todos tenemos que hacer parte de ello.
Bueno, dice usted que es importante hablarlo desde la primera infancia. Como padres a veces nos puede costar un poco comunicar este tipo de temas porque a veces se cree que puede llegar a fomentar más toda la parte de sexualidad de las relaciones a temprana edad. Pero también es cuestión de prevenir los embarazos no deseados, incluso también las infecciones de transmisión sexuales, como tal, todo un tema que lo complementa. Pero ¿cómo deberíamos empezar a comunicar los padres para que realmente se viva una sexualidad segura y sana?
Mira, el primer paso para un papá, aunque a veces este consejo les puede llegar tarde, es desde la primera infancia ser un referente para sus hijos, escucharlos. Eso es muy importante. Muchas veces los papás quieren hablar e instruir y se nos olvida un poco escuchar. Entonces, lo primero es ser un referente de confianza. Si mi hijo se acerca a mí a contarme alguna experiencia, algún gusto, escucharle porque es la única manera de ayudarlo. Entonces, esa es la primera cosa. También hay que prepararnos. Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que vamos a decir, pero básicamente es eso, es escuchar, es apoyar. A veces los papás sienten que cuando sus hijos se acercan, por ejemplo, a decirles que iniciaron su vida sexual, esto es una catástrofe, estamos haciendo mal nuestro rol como padres, y es todo lo contrario. Si un hijo se te acerca a ti a preguntarte algo sobre su sexualidad, siéntate un ganador porque la probabilidad de que eso pase es mínima y te está viendo a ti como tu figura de confianza. Entonces, felicitaciones a los papás a los que sus hijos se han acercado un poco a ello.
Claro, y ahora abordando también en cuanto a las preferencias sexuales, que también es importante empezar a abordar para uno empezar a identificar y que viva esa sexualidad plena, ¿qué deberíamos entender por preferencias sexuales y también cómo irlas explorando?
Ok, pues como preferencias sexuales tenemos a las orientaciones sexuales y afectivas. Entonces, pues hay múltiples orientaciones. Al final, pues cada uno, incluso desde la infancia, va desarrollando diferentes gustos. Hay que entender que todos nuestros gustos son válidos desde que no transgredan, pues, a otras personas, o que nuestros gustos nos causen algún tipo de conflicto. Si es así, es importante consultar con un profesional. Pero el primer paso es saber que la sexualidad es diversa, como la naturaleza es diversa. Hay diferentes formas en las que nos podemos desarrollar, hay diferentes gustos, y como te digo, pues todos son válidos desde que nos sintamos cómodos con ello y que no vayamos a violentar a alguien más.
Incluso abordando el tema de las fantasías sexuales, que hay unas fantasías que son más dominantes y sumisas, y usted también comentaba en cuanto al tema de que explorar la sexualidad, de ver esas preferencias sexuales, no solo que llega a ocasionar como tal un conflicto, cómo empezar a hablar sobre esas fantasías que suelen ser dominantes y sumisas.
Ok, mira, nosotros en el Sex Lab de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz estamos haciendo una investigación justo ahora. Ya abordamos cerca de 10 ciudades y nos encontramos con que en realidad esas fantasías que tú mencionas más de dominancia y sumisión en los colombianos no son tan bien aceptadas. Lo importante aquí es que pues la fantasía al final es algo que nosotros nos imaginamos, no necesariamente lo vamos a hacer. Pero es importante saber que si esa fantasía llega a un comportamiento y ese comportamiento violenta a otro o me hace sentir incómoda, es algo que está mal. Pero también es claro que las fantasías, por ejemplo, sadomasoquistas, que son las de sumisión y las de sadismo, no necesariamente son violentas. De hecho, muchas de las personas que hacen parte de estas comunidades tienen sus reglas súper, súper claras. Entonces, importante eso, que te sientas cómodo y que tengas tus reglas claras.
Dentro de ese estudio que como tal realizaron, ¿qué se encuentra que a las personas les gusta? Porque fue un estudio realizado en Colombia, en 10 ciudades diferentes del país. ¿Cuáles son esas preferencias que normalmente se suelen encontrar con mayor frecuencia?
Pues mira, nosotros hicimos una pregunta particular que era, dígame cuáles son sus tres fantasías principales. En particular, nos encontramos con que Colombia es un país súper tradicional comparado con otros. Aquí nos encontramos con que la fantasía que a más le gustaba a los colombianos es la denominada sexo vainilla. El sexo vainilla son fantasías sobre relaciones sexuales, por ejemplo, con tu pareja o con alguna persona que te atrae, son convencionales. Nada extremo, nada inusual. De hecho, digamos que la pregunta que la gente votaba, que era la que más le interesaba, era pues besar a una persona que le gustaba. Siendo que pues dentro de todas las fantasías, pues como imaginación hay, fantasías hay. Entonces eso fue lo primero que nos encontramos. El sexo vainilla, el que más le gusta a los colombianos, más de la mitad de los hombres y mujeres votaron que esta era su favorita.
O sea, como tal, compartir con la persona el ser amado.
Sí. Exactamente, eso fue algo, digamos que curioso. Nos muestra que pues los colombianos seguimos siendo tradicionales, eso está bien, y que además los vínculos afectivos y emocionales nos siguen pues atrayendo, pese a que hay personas que piensan que pues ya las relaciones no son tan afectivas, que hay mucho más, no sé, prácticas alternativas, pues al parecer todavía no tanto.
¿Y se encuentra un predominante entre hombre o mujer?
Sí, pues en hombres y mujeres nos encontramos cosas en realidad un poco parecidas a ambos géneros, pues la principal era el sexo vainilla. Cuando les preguntamos cuál era la segunda, nos encontramos con que el tener relaciones sexuales en lugares prohibidos o peligrosos también era la segunda de hombres y mujeres. La cosa empezó a cambiar un poco cuando les dijimos cuál es su tercera fantasía. Los hombres eligieron los tríos. Entonces, el 44% de los hombres dijeron los tríos o las prácticas sexuales con bueno, tres personas involucradas, ya sean dos hombres, dos mujeres, son nuestra práctica favorita. Y las mujeres, los tríos no nos gustó tanto y nos fuimos un poquito más por prácticas en lugares exóticos. Nos gusta el lujo, lugares exóticos, extravagantes, como un penthouse, un yate, una playa privada. Entonces, mira que en esto sí nos dimos cuenta que había una diferencia.
Entonces se encuentran las fantasías dentro de las tres primeras: el sexo vainilla, el sexo en lugares prohibidos o peligrosos, y los tríos y lugares exóticos como tal, que lo predomina más los hombres. Pero en general, digamos, en el sexo vainilla se lograba encontrar una similitud entre hombre y mujer. Pero de pronto había un género que podía predominar más, que le gustaba más compartir esa pasión con su ser amado.
Pues cuando nos vamos, digamos que ya nosotros aquí trabajamos pues desde la estadística, no habían diferencias significativas, pero pues en hombres 51%, mujeres 55%. Podríamos decir que un poquito más las mujeres, pero no es una diferencia que
Que
digamos
marque.
hombres y mujeres, no es significativa realmente.
Ay, bueno, y doctora Mayra, ya para lograr terminar todo este estudio que ustedes realizaron, lo que ya nos venía comentando sobre la sexualidad y su relación con la salud mental, con el tema de la autoestima, la mayor seguridad en las personas, ¿podemos brindar algunas recomendaciones finales sobre este tema?
Claro que sí. Lo primero es que tenemos que empezar a formarnos un poco en el tema. La sexualidad, pese a que todos queremos conocerla, es una ciencia más. De hecho, nosotros queremos invitarlos. Este 21 de septiembre estamos inaugurando nuestra especialización en sexualidad, que va a estar abierta a cualquier profesional y es una oportunidad muy bonita para que empecemos a conocernos y qué mejor pues, herramienta para conocernos que un programa pues hecho para esto. Pero para las personas que no necesariamente tienen la posibilidad de acceder a esto, buscar información. Tenemos que informarnos y saber que la sexualidad, como cualquier otro tipo de temática, es algo de lo que debemos hablar. Lo que no hablamos, al final no existe. Y lo que no existe, pues al final nos genera malestar. Entonces, pues sepan que la sexualidad al final es una parte más de la personalidad con la cual nosotros tenemos que empezar a estar más cómodos.
Claro, y para brindar información de las personas que están interesadas en ese espacio abierto sobre sexualidad que se abre este 21 de septiembre, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Alguna página web? Incluso también para conocer a dónde se podrían comunicar las personas con usted como especialista alrededor de este tema.
Claro que sí. Ustedes pueden buscarnos en la página de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz como tal, y ahí pues digamos que pueden encontrar información de nuestra especialización. Este sábado está el evento, pueden buscarlo. También tenemos una página en Facebook que es SexLab KL de Conrad Lorenz, y ahí también estamos publicando todas nuestras investigaciones, todas las notas en prensa que hemos hecho de esta investigación tan interesante de fantasías. Y si tienen alguna duda, y si nos quieren colaborar en esta encuesta, que por ahora tenemos más de 10 ciudades, pero queremos llegar a toda Colombia, bienvenidos también.
Bueno, doctora, usted ha sido muy amable, muchas gracias y que descanse. Feliz noche.
Con mucho gusto, hasta luego.
Bueno, Paula, aprendimos y muchas gracias también a Alejandro y a Ricardo Avedo, ya quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.